¿Y a quién creen que tenemos en la línea? Tenemos a Maca Carriedo, ustedes la conocen, ella es periodista, es conductora, hace un montón de cosas, es una maravilla. Ella es la culpable que yo tengo un tatuaje, por ejemplo, así que no se acerquen demasiado a Maca.
Abro paréntesis.
Abro paréntesis.
No, ya, no, la información, ya. La información.
Pero bueno,
sí.
Está con nosotros Maca Carriedo. Maca, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Oigan, estoy muy bien. Al diablo los coches. Sigamos hablando de hielos.
Y de tatuajes. Y de tatuajes. Exacto.
Exactamente. Exacto. Oye, querida Maca, a ver, pues poner en contexto este asunto de Tesla, más allá de la inversión, que eso ya lo vimos, ¿no? La inversión es importante. Esa parte ya la revisábamos, sobre todo con el maestro Enrique Quintana. Pero si hablamos como de la industria del coche, de los coches eléctricos, ¿qué decir, Maca?
Pues mira, podemos decir muchas cosas de los coches eléctricos, principalmente que en México, por ejemplo, faltan muchos apoyos para que la gente se anime a comprar un auto eléctrico como sucede en otros países, ¿no? Aquí te libras, pues, de la tenencia, pero nada más. O sea, imagínate pensar que entonces te quitaran impuestos por comprar un coche, ¿no? Que tú lo pudieras comprar libre de impuestos o medio libre de impuestos, y eso haría que los coches eléctricos fueran más baratos, porque hoy no te puedes comprar un eléctrico por menos de 1,000,000.
Cierto, sí, totalmente sí, no. Cierto, totalmente o, cierto.
Y luego piensas en los centros de recarga, ¿no? Y dices, híjole, pues es que hay muy pocos en nuestro país y en algunas partes ya no sirven. Y luego Tesla son bien separatistas, porque fíjense, todos los cargadores para coches eléctricos están homologados, que esto quiere decir pues que cualquier coche eléctrico que tengas tú llegas y lo conectas en donde encuentres, ¿no? Pero Tesla no. Tesla tiene sus propios cargadores.
Ah, como Apple.
Exactamente, sí, nos quieren hacer la vida imposible. O sea, sí. De hecho, están a dos de ya vendértelo sin cargador, ¿no? Así, igualito que Apple.
Sí.
Pero eso ha hecho Tesla. Ahora, sí está increíble que llegue Tesla a México, porque ellos tienen una misión muy importante, que es fabricar 20 millones de autos al año para finales de esta década. Uh-huh, y por eso nosotros nos convertimos en un lugar importantísimo para Tesla. Somos la séptima planta que ponen, y nos ponen a un paso, ¿no?, de su gigafábrica de baterías en Austin. Por eso tenía que ser ahí, pero aparte por otra cosa. Porque si se quiere extender Tesla, ¿no?, vender de México para abajo, pues se tienen que fabricar acá.
Claro.
Mira, no, es que, querida Maca, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Ay, hola Javier Risco.
Mi querida Maca, qué gusto escucharte. Y un poco también nos preguntan el tema de la experiencia. Damos como por hecho que todo el mundo se ha subido un Tesla y que todo el mundo sabe lo que es estar arriba de un coche de esta marca. Pero bueno, tú has tenido la experiencia desde que se crearon, ahora sí que desde que empezó el boom justamente de esta empresa, que, bueno, era prácticamente, empezaron casi siendo un coche artesanal, ¿no? ¿Te acuerdas que en Estados Unidos ibas a los malls y te los vendían como si fueran productos ahí, así de, bueno, a ver, quiero este asiento de este color, el de atrás de este color, quiero que, como si fuera artesanal la fabricación. ¿Cómo es subirte un Tesla, querida Maca?
Mira, es una experiencia, a mí no es un coche que me guste tanto, la verdad, se me hace muy gringo, y no, o sea, no es que tenga
muy gringo.
Algo malo, no, no, pero sí se me hace muy, muy gabacho. O sea, a mí me gusta, no, si yo te recomiendo un eléctrico, quizás pensaría, pues no por quedar bien con la Miss, pero en un alemán, ¿no?, por ejemplo, en un BMW, pero sí Tesla ha tenido su encanto. De pronto, este diseño en donde tenían las pantallas enormes, ¿no?, una parrilla pues que desafiaba un poco el diseño que se estaba usando en esa época. El primer Tesla llegó en el 2008 con el Tesla Roadster, y la verdad es que no era nada agraciado. De hecho, Elon Musk dice que era un desastre. O sea, sí piensa que era un desastre. Dato curioso, George Clooney fue de los primeros en comprar uno, y dijo que se pasó más tiempo esperando a que llegara la grúa que manejándolo. O sea, y yo creo que esto puede ser de las únicas cosas que le han salido mal en la vida a George Clooney, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y además, sí, sin duda. Yo hubiera ido a ayudarlo, pero ese es otro tema.
Pero tienen por ahí también un tema de los choques, ¿no? O sea, en las últimas semanas ha habido como este tema de lo seguro que son, por ejemplo, Tesla, en tema de seguridad. Sí es cierto, Maca, que son mucho más seguros que los coches promedio.
O sea, no son mucho más seguros, pero sí cuentan con un con grandes herramientas de seguridad activa y pasiva, aunque también han tenido problemas de choques con el piloto automático, por ejemplo.
Ah, claro, sí, ¿no? sí, varias noticias, sí.
Ustedes las han visto que no, pues es que chocó y quién tiene la culpa, y pues ahí la legislación también va un poco atrasada, ¿no? Como que no contaron con que los coches se iban a manejar solos y a quién le echas la culpa si no va nadie.
Claro, eso está bueno, o sea, también, sí. ¿A quién multas? Exactamente.
¿A quién multas? ¿Encima de quién te vas? Ahora, también por su carrocería, y esto un poco como el Mini Cooper, es seguro también, y es un dato muy raro, a la hora de los atropellos.
¿Por qué?
Pues lo que dicen es que por su carrocería puede ser, obviamente, si no vas a una velocidad extrema, que te dañe menos a la hora de un impacto como peatón. Lo mismo pasa con el Mini Cooper. Ahora, también les voy a decir, el Model X, por ejemplo, es el eléctrico que más pesa en el mundo. 2,276 kilos.
Wow.
O sea, un coche ligerito de manejar, ¿no? Que te prometa un manejo excepcional, que sientas el camino... No es, pero sí son populares, en Estados Unidos se han hecho súper populares, y justo para Estados Unidos van esos coches que se vayan a fabricar en México principalmente. Seguro, mira, y especialmente en Nuevo León, pues tendrán ¿no? manera de comprarlo mucho más fácil que por ahí en Tapachula, Chiapas, ¿no? La verdad. Pero, pues es un muy buen lugar, es una muy buena inversión, como ya hablaron. Y sobre todo, pues que sigan llegando armadoras a México, que no, yo no quiero hacer enojar a nadie, pero en el sexenio de Calderón fue donde más armadoras llegaron a nuestro país, se las ganamos incluso a Estados Unidos, ¿no? BMW se la pelearon casi Obama y Calderón, también llegó Audi a San José Chiapa, y es bien padre lo que pasa cuando llegan estas inversiones a México y lo que detonan, ¿no? O sea, en el Bajío... De pronto, en León, pues puedes comer la mejor comida japonesa del mundo. Sí. ¿Por qué? Pues porque llegó Honda y porque llegaron otros japoneses.
Mazda.
Pues, exactamente, ¿no? Mazda llegó a Salamanca cuando el sexenio era de Enrique Peña Nieto, que, híjole, se echó el peor chiste de la historia diciendo que ya se llamaba Salamazda y todos nos tuvimos que reír por compromiso.
Salamazda. Salamazda. Es que sí, nos acostumbró a esos chistes igual que el Peña Fiel, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando armó. Sí. Sí, exactamente, sí, es el refresco,
o sea, pues sí,
Peña Fiel.
Chistoso, pero bueno, pues vamos a reírnos porque nos está viendo el presidente, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado, o en Puebla, ¿no? Con los alemanes bien instalados ahí, con Volkswagen, también está Seat, que es español, pero es del grupo Volkswagen, y Audi, pues, ¿cómo te imaginas que de pronto en San José Chiapa hay escuelas que dan clases de alemán, o hay restaurancitos con comida alemana? La claro. verdad es que siempre será una buena noticia, aunque sea Tesla.
Sí. Oye, Maca, no sé si tú tengas ese dato, nos escribe por acá Alex Alram 74, dice, todo padre con los autos eléctricos, pero ¿cuál será el manejo que se dará a las pilas de los autos? ¿Se ha dicho algo de esto?
Pues mira, justamente es lo que se les echa en cara siempre, ¿no? Okay, sí, están siendo más amables con el medio ambiente, pero la fabricación de las baterías y luego lo que pasa después con las baterías, que sin duda es una deuda que tiene todavía la industria automotriz, que no han sido muy claros, aunque pues quizás si alguien pudiera preocuparse de verdad por este destino de las baterías y por la contaminación en el proceso de fabricación, pudiera ser Elon Musk, pudiera ser, ¿no? Tiene su fábrica especialmente para baterías y pudiera avanzar en eso, pero la verdad es que no hay argumento, Gaby. O sea, sí, claro que se genera mucha contaminación.
Sí, claro que es un tema.
Baterías,
o sea, es un tema no tratado. Sí, sí. Sí,
claro,
sí,
sí. Y es lo que pasa también con el tema del agua, ¿no? Cuando abrieron la fábrica de Tesla en Alemania, pues había manifestaciones de los ambientalistas también por el agua. Decían, es que se gasta muchísima agua, es que ¿por qué permiten que suceda aquí? Y pues es ahí donde hablando en términos automotrices, donde nos enclochamos. Pues, sí,
ya que andamos en esas.
Exacto.
Oye, varios comentarios. Le mandamos beso, abrazo y arrumacos a nuestra querida Paola Bertrand. Y dice, en el Northeast de Estados Unidos, en el invierno frío, los Teslas no cargan o se congelan las manijas para abrirlos y no se pueden usar. Fíjate qué buen dato es el que nos están dando por acá. Y luego también por aquí nos escribe Elisa E. Martínez. Dice, nos subimos a un Tesla en Los Ángeles, un Uber. Dice, el chofer estaba arrepentido de haberlo comprado y se lo tiene que cargar 2 veces al día. Y dice, y en costo, dice, le sale igual que la gasolina.
Pues es que sí.
Pues sí, ¿no?
Y luego, fíjate, en un país como México, si tienes un eléctrico, necesitas un segundo auto, porque ¿en dónde cargas? Y si sales a carretera, pues no tenemos una línea de carga en las carreteras del país, no hoy.
Claro, claro.
Sí, 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 tienes
razón. Estás pagando más de $1,000,000 por un eléctrico, que no tienes dónde cargar.
Y luego pues por aquí Salvador Go dice, ¿por qué seguimos creyendo que el auto particular, ya sea eléctrico o con composta, es una buena alternativa de movilidad? No, pero no es que sea una alternativa de movilidad, es que lo que pasa es que estamos hablando de movilidades integrales que incluyen los autos, y en tal caso, pues sí, los autos con energías limpias siempre serán mejores que los autos con energías fósiles, pues eso es lo que creemos todos, y nada más que pues, estamos en el momento en el que estamos, ¿no?
Y digo, ahora sí que completando este comentario, Eugenio Fernández nos escribe y dice, en la Ciudad de México solamente el 20% de los viajes se hace en coche. O sea, recordemos que, por supuesto, la inversión tiene que estar también en el transporte público si queremos hacer algo también para, pues eso, o sea, un medio mucho más sustentable.
Pues sí.
Y hoy ya hay algunos camiones eléctricos y microbuses, ¿no? Que son impulsados por energía 100% eléctrica, pero sí tenemos que buscar opciones de movilidad más amables. Si pensamos que en Estados Unidos hacia el 2030 ya quieren la electrificación total, aquí no lo vamos a lograr, estamos lejísimos y a nadie le importa, ¿no? Esa es la verdad, pero sí hay que buscar opciones. Yo, si están en posibilidad de comprar un auto así, yo recomendaría, por ejemplo, un híbrido enchufable en donde traes las dos opciones, te ahorras una lana en gasolina, no pagas tenencia, ¿no? Que eso es lo que hay que ver también a la hora de comprar un auto. Así pagas más, ¿no? Y así te lo pone la página de Tesla. Pues pagas más de inicio, sí, pero después vienen los ahorros, ¿no?
Claro.
Entonces no vas a pagar pues gasolina, vas a pagar menos tenencia, tendrás otros beneficios.
Claro. Bueno, pues maravilloso tenerte, querida Maca. Te mandamos besos, abrazos y más arrumacos todavía. Te queremos mucho. Gracias por estar con nosotros.
Oigan, yo los quiero más. Rápido puedo aprovechar para hacer un anuncio.
Claro, sí. Faltaba más, venga.
Miren, pues es que aprovechando el viaje, ¿no? Y pues al de confianza le toca la taza rota y ustedes que son mis amigos, pues ya ni modo. Todos los martes a las 9:45 de la noche está Te Debo Una en Discovery. Es un programa, pues, obviamente de autos, pero bien padre porque es de restauración. Entonces, si les gusta, disfruten pues el martes de motores de Discovery, que ahí los espero yo.
Muy bien, muy bien. Sí, es el tipo de a mí me gusta mucho los programas, no entiendo nada de autos, pero me encanta ver cómo los reparan. Así que bien, ahí lo veo, mi querida Maca.
Me tienes a mí para explicártelo todo.
Exacto, exactamente.
Gracias, Maca.
Bye.
Es Maca Carredo, la verdad es que es un placer tenerla siempre por acá.